Un programa que se da el lujo de tener a Mónica Borré y a Patricia Slukic a la vez en el micrófono, las dos juntas. Y yo me paro y me voy afuera y me pongo de oyente, porque ¿qué cuchara voy a poder meter yo en esta charla? Mi negra querida, buen día, ¿cómo le va? ¡Qué lindo!
buen día, chiques. Bueno, la vida nos ha vuelto a juntar.
La vida nos ha vuelto a juntar, por fin.
Qué
bueno,
linda la vida, qué linda la vida.
Así es, Mónica Borré fue nuestra voz de toda la artística de Subir el Volumen desde que empezamos, pero por razones obvias, nosotros estábamos a la tarde, Moni está a la mañana. Nunca habíamos compartido el programa y ahora es un lujo poder sumarla a la Moni de columnista, obviamente también en Subir el Volumen junto a la Patri. Así que yo seguramente me pondré a escucharlas atentamente a ustedes dos. Bueno, ¿cómo estás, mi negra querida? ¿Todo bien?
Bien. Bueno. Sí, señores.
Me debes venir al estudio de vez en cuando.
Lo que pasa es que estoy vieja y vaga.
Bueno, lo de vaga te lo acepto, lo de vieja no, por supuesto que no. Todavía tiene muchos cuentos que contar, Borré.
Sí, me gusta salir de casa, pero sí, los voy a visitar,
chicos. Algún día nos vas a venir a visitar. Bueno, muy bien.
Claro.
Bueno, ¿por dónde va hoy la historia?
Mire, le voy a hablar de un libro, pero antes le voy a leer textualmente algo que Mario Bunge, intelectual argentino reconocido en el mundo, que falleció en el 2020 a los 100 años, en su obra La ciencia social en discusión, una perspectiva filosófica, aporta al debate sobre la subjetividad en las ciencias sociales y dice textualmente Bunge que la subjetividad ensancha el campo de acción de la investigación objetiva porque todo comportamiento deliberado está orientado por juicios de valor que no son necesariamente tendenciosos. Claro. Sería vano, dice, tratar de explicar las reformas, las revoluciones o contrarrevoluciones sociales sin recurrir a las ideas percibidas por la generalidad de justicia, injusticia, igualdad, desigualdad. En suma, la búsqueda de la verdad por parte del historiador es compatible con juicios de valor explícitos, aún más, los exige, dice. Por lo tanto, objetividad es distinto a imparcialidad. Y sigue diciendo en un apartado, el revisionismo histórico, entendido como la reescritura de la historia oficial, ha tenido mala prensa. Esa evaluación negativa es injustificada porque todos los historiadores originales son tales cuando se tienen datos fehacientes y son revisionistas, vale decir, innovadores, porque el conocimiento histórico avanza a través de nuevos descubrimientos, nuevas técnicas y hasta nuevos enfoques. Hasta aquí la cita textual con la que yo coincido, de Mario Bunge. Y como ejemplo podríamos nombrar a Osvaldo Bayer, de militancia explícita y rigor científico excelente, o en el mundo con militancia y reconstrucción del conocimiento histórico, nadie puede negar el nivel académico del historiador británico marxista Eric Hobsbawm o Mark Bloch.
Perdón, Moni, esta discusión la tuve hace una semana en la playa con mi pareja.
Mira las cosas que discuten en la plaza.
Porque hablábamos del tema de la ciencia, ¿no? Y de esta idea de la objetividad de la verdad en la ciencia. Y cómo la interpreta. O sea, no hay posibilidad, incluso hasta las ciencias duras, no hay posibilidad de la interpretación, porque el recorte de la realidad es recorte, no hay más.
Pero tal cual. Sí. Y te digo que, mira, Alcoyana, estábamos pensando lo mismo. Es algo muy muy en debate hoy en día, incluso en las ciencias duras.
Yo me quedé con otra cosa que vos dijiste, que me parece muy muy interesante, porque vos dijiste, cuando hablabas del revisionismo histórico, hablabas de Osvaldo Bayer, dijiste con una rigurosidad académica o algo así importante. Sí. Y sabés que me quedé pensando, qué locura esto de que a quienes adscriben al revisionismo histórico necesario, obviamente, sobre todo en la Argentina, donde la historia oficial se escribió una sola vez y nunca más se tocó, que haya que aclarar que quienes adscriben al revisionismo histórico tienen rigurosidad académica, ¿no?
Increíble.
Porque, nada, digo, obviamente que tienen rigurosidad académica.
Sí, bueno, pero es que se ponen en cuestión todas esas cosas que tienen que ver con las verdades, ¿viste?
Claro,
en este momento.
Con las verdades construidas.
La posverdad.
Claro.
Claro. Y fíjense que yo digo esta referencia a propósito del libro lanzado hace poco, en noviembre pasado, Los días de la revolución, uh-huh. una historia de Argentina, cuando no era Argentina, 1806-1820, de autoría de Eduardo Sacheri o Sacheri, como uh-huh. queramos decirle, su primer libro sobre historia, echando a mano a su conocimiento de esta disciplina de nuestro país, como que es profesor y licenciado en historia por la Universidad Nacional de Luján, allá uh-huh. en Buenos Aires, y docente universitario y en escuelas secundarias por 20 años. Uh-huh. Lo hemos conocido de antes como escritor de ficción, en cuentos, con tema central futbolero, muchos de ellos, con la película El secreto de sus ojos, basado en su novela claro. La pregunta de sus ojos, uh-huh. que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en su momento, uh-huh. y también por otras novelas, y como guionista de TV, por ejemplo, en La Odisea de los Giles, que se hizo la película sobre él guionándolo, claro. No me gustó mucho, me pareció de manual, pero bueno, uh-huh. cuando le preguntan, digo esto lo de Bunge, porque cuando le preguntan por su posición en el libro respecto de la historia, dice que hay mucha divulgación histórica que tiene que ver con la interpretación del pasado y que la historia debe ser independiente de lo que resulte simpático o antipático al analizarlo. Y aún con su posición políticamente correcta, ¿no?, de no basarse en la interpretación y no vincular la subjetividad con la historia, el libro, el libro de unas 300 páginas arranca desde las invasiones inglesas hasta la llamada anarquía de 1820, vaya claro. si hay una interpretación con la palabra anarquía, ¿no? Sí, ¿cierto?
Ya interpretás un momento de la historia, claro, obviamente.
Lo editó el Faguara, que le ha editado toda su producción uh-huh. escrita. Uh-huh. Sale en librerías, 4.900 pesos, no está agotado, pero tiene buena demanda. Es posible que cuando lo pidas alguien se haya llevado el último ejemplar, como me pasó a mí, pero está en las librerías de Mendoza, sino en las City, en los centros comerciales. Uh-huh. Y echando una mirada al bolsillo, se puede abonar en tres cuotas.
Ay, Dios mío, qué doloroso. Qué eso doloroso no tener que comprar un libro en 25
sí,
cuotas.
Sí, o buscar el día de la promoción con la tarjeta no sé cuánto, digamos, ¿no?
Sí, va, está difícil.
Está difícil.
O leerlo desde Google Play por 1.814 pesos.
Bueno, vos sabés que yo...
Me
gusta. Bueno, vos sabés que yo no era muy adicto a los libros digitales, hasta que por cuestiones de laburo, bueno, la Patria se acuerda, por ahí también Moni, hace algunos años atrás viajé mucho, y ahí me hice adicto a los libros digitales, porque claro, metías en la tablet y te llevaba 10 libros para leer en el viaje, ¿entendés? Cosa que antes era imposible, y es una buena alternativa, sobre todo ahora, teniendo en cuenta los costos, ¿no? No es lo mismo, pero teniendo en cuenta los costos, se transforma en una alternativa interesante, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Bueno, de todos modos, bienvenidas sean las aproximaciones al proceso político que es la historia y uh-huh. que se escapan de las miradas y los cánones de las historias oficiales.
Por supuesto, uh-huh. Por supuesto.
Aunque también hay mucho chanta que no tiene, Marce, mucho dato fehaciente.
No, por supuesto, tenemos de todo. Tenemos de todo.
Para eso estás vos, Mónica. Para eso estamos nosotros. De algo servimos, creo.
Claro.
Nuestro para trabajo, nuestro espacio pedagógico de cada rato. Bueno, Moni, corazón, ha sido. ¿Tenés algo más? No. Perdóname.
¿Sigo un poquito más?
Sí, dale.
Sigo un poquito más. Bueno,
sí, la serie alega que hay demasiada simplificación y juicios de nuestro pasado común y que su obra no sigue la tendencia de derribar mitos, uh-huh. pero sí la disposición de entender la complejidad de la organización colectiva, y por ello se ha lanzado a escribir sobre lo acontecido en una década y media en nuestra historia, con alusión a canciones como recurso creativo, a comparaciones con el fútbol, con mapeos, con mapas, como si fuera una clase magistral al público, uh-huh. insistiendo en no parecerse a las afirmaciones categóricas de las efemérides, que a veces suelen carecer también de rigurosidad historiográfica. Uh-huh. Por ejemplo, insiste en que Argentina recién puede considerarse como tal en 1916, cuando la asunción de Hipólito Yrigoyen, cuando hay un consenso político, y no antes, que eran en realidad proyectos y concreciones, incluso habla de errores cuando se habla del 25 de mayo o del 9 de julio.
Uh-huh. Menos mal que no iba a interpretar la...
Claro, tal cual. Y bueno, y él dice que hay un fracaso en la territorialidad, por eso desde 1916 en adelante se puede hablar de Argentina. Uh-huh. No deja de ser interesante porque donde hay seriedad documental para asimilar conocimiento histórico, ayuda a comprender mejor la realidad coyuntural, estés de acuerdo o no con los planteos, pero asimilar conciencia política, que es de lo que venimos careciendo en estos tiempos difíciles. Y como Eduardo Sacheri es escritor con éxitos de venta, la editorial prepara unos 3 tomos más hasta 1920.
Esa época que a él le gusta, entonces sabemos que del 16 al 20 le va a caer bien la historia. Claro. Ya nos hemos enterado con el primer libro qué parte le va a caer bien a él.
¿Qué parte le cae?
Me tinca que Caseros no le va a caer muy bien, ¿viste? Uno va acomodando la cosa.
Sigo pensando que plantearse las realidades del poder es saludable. El libro se llama La Revolución, una historia argentina cuando no era Argentina, y bueno, y ahí lo tenéis si os interesa. Y me voy con una frase muy hecha, ¿cómo es? Comparaciones de tontos, ¿cómo es? Algo así, como mal de otros, consuelo de tontos.
Sí. Mal de muchos, consuelo de tontos.
Bueno, en estos momentos están tomando les artistas griegos el Teatro Nacional de Grecia. Y vienen desde hace 6 días, me cuenta una amiga cuyo amigo poeta chileno vive en Atenas. Bueno, que han tomado todos los espacios culturales, todas las calles, todos los teatros, porque han actuado en consecuencia de, como decía Guevara, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Y es lo que han pensado y actuado estos artistas griegos cuando han tomado estos teatros y espacios culturales con pancartas, incluso resistiendo la política liberal neoliberal que se implanta en Grecia y que obviamente siempre tiene de cenicienta, menos que cenicienta, a la cultura, ¿no?
Absolutamente, bueno, Grecia con la cultura, Madrid con la salud, Francia con las jubilaciones, y así vamos trazando un panorama de avance neoliberal en varios puntos.
La historia. Bueno, dicen que hoy los recibe el primer ministro de Grecia, claro, porque le han hecho un colombo más o menos, y nos alegra.
Y nos va a decir todo bueno.
Claro, nos alegra. Bueno, Moni, querida.
He ido muy, muy largo.
No, que es un placer, querida, un placer. Como siempre, un beso enorme y gracias por compartir este ratito con nosotros y recontra re bienvenida a Subí el Volumen.
Bueno, gracias, muchas gracias. Abrazos.
Abrazo grande. Chao, Minera. Mónica Borré, cultura, libros, espectáculos, de todo un poco aquí en Subí el Volumen.